Grabando. Grabando. 5, 4, 3, 2.
Bueno, iba a decir que vamos a comenzar a hablar, pero más bien diría que vamos a seguir hablando.
Sí, bueno,
porque
bueno.
Llevamos varios años hablando,
sí,
de todos estos temas y viendo de todas las realizaciones, que de cierta manera lo que estamos haciendo es una colaboración al medio. Al medio académico, al medio empresarial y un poco a la historia, ¿cierto? ¿Qué ha pasado con la computación desde los años 50 y para adelante y todo eso? Y sobre todo las personas, el concepto fundamental es ese, ¿cierto? Entonces, en el caso tuyo, pues estaba muy claro tu ingeniería de sistemas y computación primero. Es muy interesante ver en estos procesos cómo el rumbo de una vida va dando hacia dónde llega, ¿sí? Porque muchos de los colegas, pues, unos no eran ingenieros de sistemas, eran civiles, eléctricos, veteranos, más veteranos. Pero en este caso, vamos a ver cómo converge un proyecto de vida empresarial académico tan importante, digamos, que el tuyo, desde un comienzo de ingeniería de sistemas del año 75, estábamos hablando.
Sí, hace rato.
Hace rato. Entonces, cuéntanos cómo, primero, ¿por qué ya existía la ingeniería de sistemas? Porque desde varios años
recién
comenzando.
Estaba muy reciente.
¿Por qué comenzaste a escoger esa carrera? Porque era muy nueva en realidad.
Era muy nueva, realmente muy, muy, muy nueva. Hace 40 años, yo creo que la carrera no lleva más allá de 43, 44 años de ese orden, de pronto 45 máximo, como carrera pura en Colombia. Y sí tiene razón, al principio los que se dedicaron fueron ingenieros civiles, ingenieros químicos, también hubo
químicos.
Y algunos otros incluso eléctricos, no había tanto eléctricos. electrónica no era muy conocida por esa época, más había era eléctrica, pero bueno, yo me metí porque era un asunto retador para la época, había en el pensum de lo que daban en la universidad temas así atractivos por lo raros que era
Universidad de los Andes,
cálculo de la variable compleja, ¿sí? Eran unos nombres atractivos para un muchacho,
claro.
Y era un tema retador, era un tema, si alguien te decía, mira, quiero estudiar algo duro, difícil, pero de futuro, estudié eso, entonces yo, bueno, yo quiero.
Y era computer science la
orientación. Sí, aunque yo le fui dando la voltereta un poco,
en el
tema del estudio que tanto estudié que me fui volteando y al final yo me gradué muy cibernético, que eso ya le metía un sabor raro y era un tema más bien ya con corte humano.
Entraste por el año 70, 71, para terminar en 75.
Es correcto, sí. 71-10-644 era mi carnet, que es el tema que...
¿Te acuerdas de eso?
Que lo tenemos que recordar, por supuesto, de tanto que se usó. Y me gradué en 4 años y medio. Es una carrera supersónica, porque quería graduarme rápido, además pensaba que no iba a estudiar nada más y de pronto no tenía más oportunidad. Yo me pagué una buena parte de mi carrera trabajando en paralelo como profesor. Lo hizo en colegio de bachillerato, porque me correspondió ser el hijo más chiquitico de la casa, el descuido, entre otras cosas, 10 años después de mi hermana. Y bueno, cuando yo comencé a estudiar la universidad, mi padre ya era pensionado. Estaba pensionado, la antigua, ya había salido de trabajo. Entonces no tenía más chance y dije, bueno, estudio todo lo que pueda. Y dentro de eso me fui migrando un poco a los temas administrativos, humanos. Y de hecho mi tesis trataba de la comunicación biunívoca, comunicación de las personas.
Sí,
sí,
claro. Curioso, porque era una carrera llena de compiladores y de,
¿sí?,
de estructuras de datos y muy técnica.
Claro, pero entonces yo creé un lenguaje que me permitía interpretar la relación entre dos personas. Era casi un tema psicológico que pues yo podía arreglar a través de ese lenguaje problemas
relacionales
de los seres humanos, pero usando la ciencia de la ingeniería.
que hoy día es Big Data. Sí. Porque tengo un artículo ACM de este mes sobre cómo manejar e interpretar sentimientos en los textos escritos, ¿no? Sí. Es decir, el tema del lenguaje.
El lenguaje.
Pero, ¿por qué esa orientación? Es decir, ¿de dónde nace? ¿Qué dice? Era una tesis rara.
Sí, rarísima.
Para la ingeniería de esos temas.
Fue difícil que me la aprobaran. Fue muy rara, pero no sé, yo tenía esa inclinación. No lo pensé sino hasta este momento que estamos conversando.
Siento que porque, sí,
no, simplemente fíjate que desde temprano tenía la inclinación por lo humano y eso se fue derivando después en que yo terminé haciendo un máster en administración de empresas.
Sí, MBA.
Un MBA, y luego tuve la grata fortuna de que me dieron un honoris causa, un doctorado honoris causa.
De la
una universidad americana. Pero tengo un honoris causa también de la Sergio Arboleda. Pero eso es en una gerencia de recursos humanos. Algo extraño. Ahora, sí, en mi vida siempre he tenido los dos temas pegaditos en paralelo. Completamente pegados en paralelo, lo humano, lo administrativo y lo tecnológico.
Sí, porque es que si uno hace una radiografía, digamos, de, uno ve una experiencia muy orientada a la empresarialidad, el tema de crear empresas, es haber logrado crear más de 20 compañías, ¿cierto?
Sí.
Es decir, el área administrativa, el contexto humano, el ser el consejo de fundadores de un minuto, ¿cierto? Que tiene que ver con el acercamiento nuevamente con lo
social.
Con lo social. Pero sin separarse del tema tecnológico. Porque creo que la orientación ha sido esa.
Siempre ha sido la ruta. Siempre ha sido la ruta. Es que me gustan las dos o las tres vías. La administración no funciona y hoy en día sí que menos. Cualquier cosa administrativa no funciona si no tiene un buen soporte en lo tecnológico.
Sí.
Y lo humano tampoco funciona si no tiene un buen soporte en lo tecnológico. Prácticamente todo es tecnología.
Sí, la tecnología es el centro de
nos muchas invade, cosas.
Sí,
nos
la
invade.
Técnica de los griegos.
Sí, ya nos invade por,
sí,
todos lados.
Por todos lados.
Y pues yo como que temprano visualicé eso y por eso me fui desarrollando los tres temas muy en paralelo. También que me quedé pensando, con todo el respeto de los colegas, que un buen día, cuando yo muy temprano inicié la carrera desarrollando programas y
haciendo software
y todo, software para temas financieros en una multinacional, en ese tiempo me di cuenta muy temprano, como a los 2 años, que no necesariamente los jefes que uno tenía eran ingenieros de sistemas.
No
era
en esa época.
No. Y entonces yo dije, pues esto es increíble. Es increíble que uno sea tan profundo y haya estudiado tanto para que tenga un jefe que no es tan cabezón como uno, digamos, así, es el pensamiento del ingeniero, ¿no? Y bueno, entonces dije, no, yo tengo que desarrollarme también porque pues, en un momento determinado yo tengo que optar por llegar a ser jefe. Entonces, también sí, muy temprano.
¿Cuál fue el primer trabajo?
El primer trabajo fue como analista de sistemas en una multinacional en Colombia llamada IBM.
IBM, claro. Sí. Yo sabía IBM, pero no sabía que era el primero. Que además era una época brillante de IBM.
El primer trabajo como ingeniero. Previo trabajé todo el tiempo en colegios dando clases, colegios de mixtos y de señoritas también, para poder hacer platito para pagar la universidad.
Claro.
Sí. Pero el primer trabajo como profesional ya en ingeniería, curiosamente, fue como analista de sistemas en el departamento de sistemas de la IBM.
¿Quién estaba el presidente?
Enrique Rugeles.
Enrique Rugeles, claro. 35 años, algo así. Tuvo
toda la vida de presidente.
Toda la vida de presidente.
Él duró muchos años en la IBM, 18.
18.
Sí, 18. Es uno de los más longevos en el uso de la tecnología, sin duda. Estando en la cabeza de una multinacional.
Estando en la cabeza. Pero es que inició en otras cosas.
El otro más longevo es el de Olivetti, también aquí en Colombia, por lo menos.
¿Cómo era la época tecnológica? Escríbela un poquito, cuando entraste a la IBM,
Muy rústica. Entré a la IBM y me encontré varias sorpresas. Me encontré que en la IBM todavía usaban una máquina, un computador, y lo usaban para sus procesos internos, que trabajaba el autocoder, que era un assembly para una máquina
1401.
La 1401 famosa.
Era así muy, que era de...
Muy famosa, de alambrar, era muy famosa, de alambrar.
De alambrar.
Y tenía una impresora que era muy musical. Entonces uno podía escribir programas para que la impresora, cuando imprimía, sonara
la música
que uno quisiera.
Pero de ahí viene la vena compositora, sí, también, vamos a hablar de eso un poquito.
También hay
la música que sale muy, muy interesante, claro, hace música.
Ahí hacíamos
los discos duros, hacían música en los 20.
Sí.
Pero se hacía un absor y sonaba con estilo.
En la IBM en esa época había una máquina 360 30. Que apenas estaban instalando, y era la época de las tarjetas perforadas, era la época donde uno hacía los programotes así en tarjetitas llenas de, en las máquinas perforadoras KP29, 25, no me acuerdo cuándo era los números.
NBCDIC.
Era así, era un tema muy retador, y pues tuve que programar en esa época un lenguaje. Se programaba en COBOL, pero la IBM para su uso interno programaba en PL1.
PL1,
Fortran también se usaba. Y Assembler 360. El autocoder, alcancé a programar en el autocoder y en Assembler 360.
Era el profesor de Assembler en los Andes. Conozco la época de los bits. ¿Te acuerdas, no?
No.
Que eso era complejo. Pero era muy interesante, en el comienzo no sabía realmente dónde iban a llegar los computadores.
No.
Ahí debió estar Eduardo Uribe en el mundo del
360-30,
claro. Porque la pelea era con el 360-40 y 50, el y él defendía el DOS.
El mono Uribe era medio peligroso, entre otras cosas.
Sí, está medio famoso.
Sí, pero muy bueno él, ¿no? Sí. Muy bueno, un hombre de mucha energía, a ratos polémico, pero muy querido.
¿Qué hacía la IBM en esa época? Entiendo la pregunta porque la IBM de hoy es distinta, ¿cierto? ¿Cuántos años estuviste en la IBM?
15. Era un tema muy especial, tanto que había mucho banco. Esto es una cosa loca lo que voy a decir, pero era la verdad en ese momento. Había mucho banco que no tenía para tener un computador.
El costo.
Sí. Y la IBM de esa época tenía un service.
Service Bureau.
El Service Bureau. Y había siempre cómputo. Y se le brindaba servicio a, bueno, los bancos, había muchos bancos en Colombia. Ahora hay pocos. Pero porque se mezclaron, se integraron, en fin, y otros en el pasado se quebraron. Pero en esa época se le llevaba todo el proceso nocturno de canje a fácilmente como 18 bancos. Y varias de las transmisiones que se hacían, algunos transmitían temas por una comunicación que se llamaba asincrónica y se hacía por teléfono.
SNA.
No, es terrible. Terrible.
30 horas.
Horas y horas y horas. Algunos bancos ya muy, muy, muy grandes tenían su computador propio. Pero ese era.
Pero ya en los que, en los 80s o algo.
Estamos hablando, ¿no? Bueno, en la época que yo entré era 75, había algunos, pero muy poco. Y el centro cómputo procesaba todo eso que te estoy diciendo, que era increíble. Ya llegaba de los diferentes bancos la gente con todos los documentos para poder hacer.
Se le daba el servicio. Pero ya estaba la IBM comenzando a introducir el 360 a las organizaciones.
Sí, sí.
Que es una época de ese 370 que fue crucial en el desarrollo de la tecnología.
El 370 fue luego, pero sí, estaba ya vendiendo los 360s y ya tenía varios instalados en el país, claro.
Sí. Ahora, en esos 15 años, obviamente entras en un tema muy técnico, la IBM, todo esto que comentas, pero cuando tú terminas, estás en un área más administrativa. cognitiva o terminas todavía en el área puramente de sistemas?
Yo llegué a ser el equivalente al gerente de IT.
Manejo de la tecnología.
Interno de la, de la IBM, y ahí me transformé, porque pues ahí ya tenía la mezcla de gerencia y tecnología, sí, pero llegué también a una conclusión, y es que uno tenía que saber de ventas. Y dije, a mí me parece que uno tiene que saber vender, porque si no, no tiene progreso en alguna iniciativa que tenga. Y me pasé, abandoné todo y me pasé a un cubículo para ser vendedor.
Dejando el escritorio grande.
Y cuando terminé contestando tu pregunta, los 15 años ya era gerente de un área de ventas.
Ya.
O sea, había vuelto otra vez a ser gerente, pero ya líder de vendedores.
Y ese aumentó su perfil de mucho tiempo.
Sí.
Tienes un premio por mejor vendedor, creo.
Sí, varios. Ah, bueno, en Colombia, sí, le hace por la reputación. En Colombia hubo un concurso una vez de una empresa que manejaba temas de ventas y, con, digamos, educaba a vendedores. Hizo un concurso rarísimo donde el concurso era vendedores de seguros, vendedores de automóviles, vendedores de inmobiliarios,
claro,
¿no? Cosas. Vendedores de tecnología. Sí. Y en el concurso, pues, yo me metí de pato. Y terminé ganándome el tema en mi área de
tecnología,
pero gané, fui el campeón de campeones, campeón de vendedores, Mr. Vendedor.
Claro, pero estemos en esa parte humana, en este sentido, el personaje IBM era un personaje, digamos, con carisma IBM.
Sí, claro, vestido azul,
azul oscuro,
camisa blanca.
Camisa blanca, nunca decía un chiste de doble sentido, mucho menos tomarse el trabajo con el cliente. No. Era, digamos, el tema, ¿sí? Y existía la competencia, que era Borros.
Sí.
Y NCE.
Bueno.
Digamos, yo creo que los grandes eran Borros.
Sí, eran los dos jugadores.
Ya, porque voy hacia el lado de que tú después, cuando haces el cambio a NCE,
Sí,
va a contar. Es decir, ¿cómo se desprende de esa personalidad? Porque yo conozco muchos amigos de la IBM que tuvieron un gran trabajo de desprenderse del carisma. ¿Me comprendes? Ese carisma institucional cuando ya están fuera de la compañía. Es decir, ¿cómo vas viendo tú la posibilidad de salirte de la IBM?
Fue accidental la salida, porque hay otra cosa que tengo una constante, así como la profesional, también es que la salud mía no ha sido la mejor, pero me ha dado para vivir lo que he vivido.
Sí.
Entonces, por esa época me enfermé un poco para los 15 años, y dentro de esa enfermedad resolví retirarme, renunciar.
¿A renunciar?
Renuncié.
¿Te haces con enfermedad?
15 años renuncié sin indemnización y sin nada.
Sí.
Sí. Para resignarme a morirme. Porque estaba muy enfermo.
Sí, estaba.
Sí, así era. Y salí sin nada. Boté 15 años ahí. Así de fácil. Y mi madre siempre me recordó que había sido una tontería haber hecho eso, pero así fue. El caso es que necesitaba poner mis ideas en orden. Yo tenía algunas pequeñas inversiones que había hecho de ahorros de toda la vida, siempre he sido muy ahorrado, en un par de empresas que no tenían nada que ver, una de prepavimentación y otra de cocinas integrales, con familiares. Y yo me salí, y en medio de esa preparación, como a los 3 meses de haberme salido, me llamó una chica para que me metiera en un proceso de búsqueda. Estaba buscando ejecutivos. Entonces le dije, mire, no, muchas gracias. Es más, yo para esa época era una especie de headhunter,
ya,
gratuito, donde ataba los dos extremos, una empresa que necesitaba a alguien y una persona que necesitaba puesto, porque tenía un conocimiento.
Sí.
Y para esa época yo ya había vinculado en forma gratuita.
Habías hecho relaciones con
guardaban las hojas de vida de los que coronaban, les había conseguido un puesto, un tema que le dé mi papá, él hacía eso, también de hobby, y yo ya iba por lo menos por los 500 personas contratadas. Sí, era un hobby, pero un hobby intenso.
Comenzó a volverse un...
Entonces sí, le decía yo a la señorita, pero mire, yo para el puesto que usted está diciendo, ya he sugerido 4 personas, usted ya está abusando de mí. No, no, es que me dijeron que usted. Ya no, yo no quiero porque yo, para mí la IBM es lo máximo. Y me salí.
Y esa era una empresa de las...
Y contesta tu pregunta, y para mí no hay nada más.
Ni no,
nada
no podía existir, no podía existir.
Oh, que por favor, yo estoy recién entrada, y se puso a llorar. Que ayúdeme, aunque sea yendo a una entrevista. Ya estaba el hotel Bogotá Royal en ese momento, bastante nuevo, y yo le hice caso. Entonces fui, no sabía quién me estaba entrevistando.
Sabía
que
te ibas, la competencia la IBM,
pero no sabía qué empresa
era. No sabía.
Eran unos extranjeros. Y en la conversación dijo, pues mire, yo estoy enfermo, me retiré de la IBM, la mejor empresa del mundo, no quiero entrar en ninguna otra. Eran muy decentes. Y estoy mirando a ver si me trabajo independiente, si no me muero. Si me muero, pues ya. Pero si no me muero, trabajo independiente y bueno, tendría que ser algo muy bueno lo que me ofrezca. Y tendría que ser una empresa digna, y si no, yo no iría a trabajar en esa empresa. Y además tendrían que recibirme trabajando medio tiempo, porque yo necesito hacer unas terapias que me demoran un montón. El caso es que, final de la película, terminé yendo por ahí unos exámenes en Minneapolis. Después ya me tocó ir a un sitio que era Dayton, y ahí ya. En Dayton yo ya sabía, cuando llegué al nivel de crédito vi que era la NSD.
National Cash Register Company, era el nombre completo.
Y ahí mismo en esa, cuando entré al edificio y me hicieron las primeras entrevistas, ya me tenían ya contratado prácticamente con todas las condiciones.
¿Y viste el duelo de cambio?
Sí.
Es que yo me acuerdo con los personajes de IBM, era una mística, ¿no?
Sí. Sí.
Había un chiste que les decíamos, que era por estar amigos, ¿no?
Sí, sí.
De la IBM.
La inmensa.
¿Y qué significa IBM? Entonces ellos decían International Business Machine.
Sí, claro.
Y entonces uno le decía, no, es International Borrowers Machine.
¡Ah!
¿Sí? Y eso era una ofensa impresionante.
Y había otra que era inmensa bola de no sé qué, pero.
Ah, no. Esa no lo hace bien, ¿no?
La M era terrible. Sí.
Porque además era, realmente sí tenía muy buena imagen de IBM.
No, claro. No, yo aprendí.
¿Y la tierra?
Yo aprendí allá mis primeras letras y yo hice un... Tuve una salida brillante, no las tengo así tan a menudo, una vez cada 15 años. Y en la, una salida brillante en una conferencia a la que me invitaron. Era como un panel y estaba yo en la Cámara de Comercio de Bogotá, pero en Corferias, un teatro enorme. Y salió un hombre que me quería poco, hacer una pregunta y dijo algo parecido a lo que tú estás, pero más agresivo. Me decía, mire, usted trabajó en la IBM un montón de tiempo y ahora está en la NSD. Cuando usted visita a un cliente, ¿a qué le creemos? Cuando usted vendía cosas en la IBM, decía que era lo mejor.
Sí.
Y ahora que está en la NSD, dice también que es lo mejor. Entonces,
claro, es una pregunta difícil.
Usted es un,
claro,
una veleta, ¿no es cierto? Depende para dónde vaya. Así fue la pregunta delante de 1000 personas.
Sí.
Y yo dije, oiga, le agradezco la pregunta. Le voy a decir una cosa. La IBM para mí fue mi alma mater. Allí aprendí muchísimas de las cosas que sé hoy en día. Y la NSD es una empresa que me ha producido una gran felicidad y es como mi esposa. Entonces le quiero pedir una recomendación aquí delante de todas estas personas. No se meta ni con mi mamá ni con mi esposa porque le amo. Y me aplaudieron como 2 minutos de la respuesta. Ahí se acabó la discusión.
Claro, súper entendido. Eva, no era el tema de la competencia, sino de la formación que tú habías recibido.
Yo encontré en la NSD algo más profundo que me calmó bastante. tratando de terminar de contestar tu pregunta, y es que la NCR fue la mamá, ¿sí?, de la IBM.
La NCR. ¿En la historia?
¿En la NCR? Y eso vale la pena comentarlo un minuto. La NCR fue la primera empresa de tecnología que existió. Ella arrancó con las cajas registradoras, que se llamaba la National Cash
Register Company, claro, porque eran grandes, verdes y todo.
Y el fundador de la empresa, un señor de apellido Patterson, con el tiempo consiguió un segundo a bordo al que le tenía mucho amor, tanto amor que construyó su casa al lado de la él, igualita, y compraron los mismos carros y todo el amor. Ese señor que era el segundo a bordo, a quien él terminó echando después de haber estado más de 20 años en la compañía, se llamaba Thomas Watson, fundador de la IBM. Y el señor Watson copió todo
lo que sabía, claro.
Sí, toda la cultura empresarial, los clubes de ventas, las convenciones de ventas, los llamaban los clubes cuarto de siglo. Yo recuerdo que un cuarto de siglo se inventó hecho una parte de eso para celebrarse sus primeros 25 años en la empresa. Pero mucha de la cultura se la llevó e hizo una mejora. Y la mejora que hizo fue una mejora en el trato de la gente. Porque el señor Patterson fue el inventor en el diccionario, una cosa terrible la que voy a decir, con todo el respeto de mi esposa y mi alma mater, él, al que no le gustaba, le mandaba, la NCR de esa época era como un monasterio de esos que era cerrado, pero en la mitad hay un patio, sí, y de varios pisos. Y mandaba a sacar el pupitre, el escritorio de la persona que iba a echar, y le mandaba a prender fuego. Y le decía, "You are fired." Y de ahí viene ese vocablo en inglés que dice, "Usted está echado, you are fired." Lo incendiaba.
Era Patterson, que fue por eso entre otras cosas, y Watson era otra cosa.
Y Watson dijo, yo copio todo menos eso.
Menos eso.
Yo quiero una empresa humana, muy humana. Y escribió toda la parte humana de la IBM, que era una maravilla. Asunto que sigue siendo.
La relación de la gente.
Sí, era
súper respetable.
Súper, sí, con un código de conducta muy bien hecho, sí, con un tema de respeto, el respeto, que era uno de sus credos, digamos, un tema que se practicaba mucho, que es lo que tú
narras. No, era así. Yo en el año 76 dirigí el Centro de Conjunto de Futurología con Colsistemas. Yo estaba más para Colsistemas, que era un acuerdo con el Instituto de la relación con la IBM era permanente, de acuerdo, los sistemas operacionales, las actualizaciones, todo eso, y de ahí viene realmente una historia de gente maravillosa de la IBM, que la reunimos hace unos años en
las islas. Bueno, la NCR después evolucionó también, en el sentido de que también estableció su buen código de conducta y todo, y pues ya el tema anecdótico del Black Fire.
Claro, era algo que contar. En la NCR entras entonces una parte de ventas.
Entro por ser un gerente y residente. Ella estaba atravesando por un momento un poquito difícil en Colombia, y entro por ser un gerente residente que entra a observar si la empresa un poquito es rescatable o más bien toca cerrarla, venderla o lo que sea. Estaba un momento complicado con sus clientes, con sus sistemas, tenía sindicato,
sí,
que era atípico en una empresa de tecnología, pero era así. Y estaba un poquito dejada, honestamente. Pero bueno, yo venía como del futuro en ese momento y tenía ganas de sacar las cosas adelante y vi que sí era rescatable el tema. Y me le pedía hacerlo, usé las ventas mayormente para venderle a la gente la idea de que me ayudara, para venderle a, la, a los clientes la idea de que me ayudara.
Muchas gracias. Ya,
¿qué pasó?
Corta, todos.
Los te veo la canción de alimentación. Ah. Bueno, chicas, muchas gracias.
Gracias.
Por favor, muchas gracias.
Excelente. ¿La hacemos
después? Un espacio, no, porque yo creo que viene algo caliente.
¿Sí?
Aprovechemos el desorden.
¿Está el desorden para el sistema? Ok.
Ustedes dirán.
Ustedes desorden.
Apaguemos.
Me bajo del trono.
Sí. Después de contar con dónde
íbamos. Vamos en esa época difícil.
Ah, sí.
Sí. Sí, yo me acuerdo un poco, para no seguir con la entrevista, pero sí me acuerdo que en ese ER tuvo una época compleja.
Sí, muy difícil.
Estaba, sí, era la que tenía.
Aprovechamos.
Las oficinas están por el lado de la...
¿Aquí lo pago también?
Sí, sí.
Muchas gracias, muchas gracias. ¡Carambas! ¡Qué chicas tan especiales! ¡Muchas gracias!
Muchas gracias, muy amable.
¡Oye, mire, eso está, tiene
una pinta!
Gracias.
¿Este?
Sí, ya la pago. Sí, yo, María.